Hermanos, yo quisiera en el día de hoy iniciar como una continuación de lo que hemos venido hablando en gran parte del año pasado. Y estuvimos hablando el año pasado de que el propósito por el cual vino Cristo fue de salvación. Y lo vimos en múltiples textos que nos confirman esta realidad de que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de que a esto Él vino a buscar y traer salvación. También vimos que el propósito de Cristo, que aunque Él sanó personas, que aunque Él multiplicó los panes y los peces, y debemos pedirle al Señor al día de hoy que nos provea, que nos dé salud, y eso lo hizo Cristo de manera reiterada. Sin embargo, a pesar de que Él hizo eso, su prioridad fue traer salvación. A eso fue que Él vino. Pero eso no quiere decir que hizo de lado la necesidad que nosotros tenemos de situaciones que nos aquejan en nuestro paso por este mundo, en nuestro peregrinar. Sufrimos por diferentes situaciones, nos afectan las enfermedades, nos afectan las pérdidas de familiares, las situaciones económicas, todo eso nos afecta. Y por lo tanto, aunque la prioridad de Cristo fue que vino a traer salvación, no quiere decir que no le pidamos al Señor por estas cosas y cada uno de nosotros ser un medio para llegar al que está en situaciones más carentes que nosotros. Alguien dirá, bueno, es que yo tengo muchas necesidades. Sí, pero siempre habrá alguien con más necesidad que tú y debes ayudar. Y independientemente de todo eso, debemos tener una actitud pródiga de dar, de compartir, porque el que da llena una necesidad física o llena una necesidad emocional. Entonces, no podemos decir, bueno, la prioridad de Cristo fue la salvación de las personas, por lo tanto, yo no me voy a preocupar por las necesidades materiales de las personas. Sí, yo tengo que preocuparme por mi prójimo. Al Señor le preguntaron en una ocasión, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y Cristo respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que la prioridad de Cristo fue redentora, vino a traernos salvación. Por lo tanto, a pesar de eso, también Cristo, aunque no en la misma categoría de su propósito principal, Cristo atendió las necesidades humanas y nosotros de igual manera. Vimos entonces que la razón y el propósito principal por el cual Cristo vino fue redentor, entonces eso se convierte en la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión, no nos podemos quedar callados, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo y tenemos muchísimas maneras de hacerlos. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos cómo todo el mundo en ese primer siglo y de ahí en adelante asumió la gran comisión como la misión suya, como la misión de la iglesia. Le predicaban a conocidos, le predicaban a desconocidos, y nosotros de igual manera lo hemos hecho así a través de la historia. incluso hasta invitar a alguien a que venga y se congregue y escuche la palabra de Dios, es una manera y es una de las formas que tenemos para que las personas puedan tener la esperanza y puedan exponerse a la palabra de Dios. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué bien hace usted cuando le dice a sus familiares y amigos, vamos para la iglesia? Y es una experiencia maravillosa. De hecho, hasta una persona que no conozca al Señor, exponerse a las alabanzas, a las escrituras, a la comunión entre nosotros como cristianos, es una experiencia gratificante, y así espero que sea para todos aquellos que nos visitan por primera vez hoy. Nosotros tenemos esa virtud, ese privilegio, porque el Señor, donde hay dos o tres reunidos, ahí está en medio de ellos. Se supone que la misión de la iglesia es la gran comisión. Nosotros predicamos el evangelio, y como la fe viene para el oír, aquel que escucha viene a Cristo, porque el Señor lo llama a salvación. Usted está aquí en el día de hoy, no simplemente fue porque tuvo la intención de venir. A lo mejor usted había escuchado de la iglesia, o usted tenía tiempo que no venía y hoy dijo, yo voy para la iglesia, voy a comenzar bien este año. Espero que termine bien, porque siempre a comienzo de año decimos, yo voy a comenzar la dieta. Yo lo felicito. Sí, está bien, olvídese, déjele a diciembre a sus deseos de comer lo que usted siempre se ha comido durante el año. Pero si decidió que se iba a poner a dieta, póngase a dieta. Y enero, normalmente la gente se pone a dieta, gloria a Dios. Pero no es en enero, también sigue en febrero, en marzo, abril, mayo y junio. Cuando vamos por agosto, la gente dice, sí, estoy a dieta y a siniestra. Es eso sobre, mantenga. Pero entre esas resoluciones que le llamamos, que hacemos a principio de año, muchas personas dicen, yo voy a comenzar a darle prioridad a Dios en mi vida, o yo voy a buscar de Dios, o yo le voy a entregar mi vida al Señor. Mire, todo ese deseo que usted y yo tenemos de Dios es porque Dios primero nos buscó a nosotros y comenzó ese cerco hasta que Él nos trajo a salvación. Quiere decir que si usted está aquí en esta mañana, no fue porque simplemente alguien le invitó, alguien fue el medio. No fue porque usted quiso, fue que Dios le trajo y puso en usted aún el deseo de venir. Lo que pasa es que no se da cuenta, porque no hay quien busca a Dios, dice la Biblia, no hay quien entienda. Y si usted tuvo el deseo, fue porque Dios tuvo el deseo, y bendito sea su nombre, de que usted está aquí hoy. Entonces déle la gloria a Dios por eso. Entonces se supone, como el plan de Dios está diseñado, se supone que todo aquel que viene a Él es porque Él lo trajo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay quien busque a Dios, ni aún uno. Todos estos textos confirman que Dios es el que toma la iniciativa de buscarnos, de ir tras nosotros. Usa diferentes medios, y algunos tan sutiles que no pasan por nuestro radar, pero Dios está obrando. Si usted está buscando de Dios, si usted tiene un deseo de Dios, si usted quiere seguir consagrándose y creciendo en el Señor, es porque el Señor puso ese deseo. Entonces, toda la gloria y toda la honra es del Señor. Ese deseo que yo tuve de buscar de Dios fue porque el Señor lo puso en él. La Biblia dice que nosotros no somos salvos porque yo decidí convertirme. No, yo soy salvo porque el Señor me eligió. Y eso es una obra de gracia, no es por obra, como dice la Escritura. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, de ustedes. Porque hasta la misma fe que tuvimos para creer es un don de Dios. La fe que tú tuviste y que yo tuve para creer y tener salvación, esa fe también me la dio el Señor. Entonces no hay nada por lo cual yo me pueda jactar. Leí una frase que se le atribuyen a Dwight L. Moody que dice: la salvación es por gracia. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Porque no me anima, ni me parece buena idea estar en el cielo con una persona que crea que la salvación se la ganó él y estar toda la eternidad oyendo a esta persona jactarse de eso. La salvación es una obra de gracia que Dios nos ha dado. Simplemente lo que tenemos que hacer es recibirla. Nosotros tenemos un texto bíblico que sale a relucir en medio de estas dinámicas de cómo nosotros, ahora que ya somos creyentes, cómo nosotros vamos a conducirnos. Imagínense una persona que conoce a Cristo. Iba por el camino de la perdición y el Señor se le pone en medio del camino. Esta persona no tenía en sus planes tener a Cristo ni conversar con Cristo. No tenía planificado, no tenía en su agenda a Dios de ninguna manera. Pero va por ese camino, que es el camino de la perdición, y de repente se encuentra con Cristo. Y Cristo le dice: mira, yo vine a buscarte y a salvarte. Aquella persona no se resiste por aquello que llamamos en teología la gracia irresistible del Señor y viene y se rinde a los pies de Cristo. En un proceso o en un acto de un entendimiento claro de lo que está aconteciendo. El hecho de que el Señor nos haya elegido para salvación y que haya sido Él quien tome la iniciativa no quiere decir que nosotros vamos como personas que no están entendiendo lo que está aconteciendo, de que estamos en un trance y que por lo tanto no estamos en nuestros cabales. No, nosotros pasamos por un entendimiento claro de lo que el Señor está haciendo. En medio de la serie que estuvimos compartiendo el año pasado, para esto he venido, hablábamos cómo se conjugan la fe y la razón para llevarnos a un entendimiento de lo que es seguir a Cristo. Entonces vamos por ese camino, el Señor, por su gracia y su misericordia, nos trae a salvación. ¿Sabes qué? Que esa es la historia de todos nosotros. Todos nosotros andábamos por un camino de perdición, por un camino de muerte eterna, directo y en vivo y sin escala al infierno. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. ¿Fue porque nosotros teníamos planificado eso? No. Aún aquellos que nos enfrentamos a un ambiente religioso, cristiano, desde pequeño, como en mi caso, aún yo estaba irremediablemente perdido, camino a un desastre por los siglos de los siglos, pero por la misericordia y por la gracia de Dios, Él decidió buscarme, no porque había en mí ninguna intención de ningún plan de buscar a Dios. Pero esa es la historia de todos nosotros. Algunos venimos de un fondo moralista, decente, que nunca estuvimos delinquiendo, y otros estuvieron en las profundidades de los infiernos, en un estado visible de decadencia moral. Pero tanto quienes tienen ese perfil como yo, ante los ojos de Dios, éramos igual de pecadores no arrepentidos. Lo que pasa es que hay algunos que están visiblemente perdidos y otros están disimuladamente perdidos. Algunos están visiblemente perdidos o verdaderamente perdidos y otros están falsamente salvos. Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos, y otros están falsamente salvos. En otras palabras, están iguales. Y Dios tuvo misericordia de los que están verdaderamente perdidos, que no disimulan sus vicios, que obviamente se ve que viven lejos de Dios, como aquel moralista que tiene apariencia de piedad y que es una persona decente, pero si no tiene a Cristo, están en iguales condiciones delante del Señor. ¿Por qué? Porque de la única manera que nosotros tenemos salvación es cuando nosotros nos convertimos a Cristo. No hay otra forma. Y esto es un axioma, y esto es una verdad cardinal en las Escrituras. En el Salmo 51:5, el salmista, hablando de ese estado catastrófico en que se encuentra el ser humano, dice él mismo, hablando acerca de él mismo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que antes de nacer ya era pecador. Eso es una verdad cardinal. ¿Y cómo si una persona no ha hecho nada malo? Bueno, lo hereda de sus primeros padres. ¿Y quiénes fueron nuestros primeros padres? Adán y Eva. Esos fueron nuestros primeros padres, de todos nosotros. Y por ello nosotros nacemos pecadores. ¡Ay, pero esto es injusto! Lo único injusto que ha sucedido en este mundo pasó cuando el único perfecto y justo fue a la cruz del Calvario sin haber hecho nada para pagar por nuestros pecados. Después, ninguno de nosotros tenemos ningún tipo de justificación. Entonces, todos nosotros nacimos perdidos, lejos de Dios, y el Señor nos trajo a salvación por el puro afecto de su voluntad, por pura gracia. Entonces, esta persona que antes iba por el camino de salvación, el Señor produce en ella un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento implica dos palabras que se usan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento denota, implica un cambio de dirección. Es decir, la persona va camino a la perdición y gira en un sentido totalmente opuesto al camino en el que iba. Y es visible. Quiere decir que la persona que ha conocido a Cristo, que ha pasado de muerte a vida, que ya es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, un creyente que ha sido regenerado, que es una nueva criatura, es visible su cambio. ¿Por qué? Porque antes iba camino a la perdición y ahora está en el camino de la salvación. Y esa palabra se usa en el Antiguo Testamento, una persona que cambia de dirección, y eso es visible, es palpable, es tangible. Pero la palabra de Dios no solamente abarca lo externo, sino también lo interno. Quiere decir que esta persona no solamente es externamente comprobable su estado, su cambio, no solamente se ve, sino que internamente también en esta persona se ha producido un cambio de actitud. Quiere decir que el arrepentimiento entonces implica un cambio que todos podemos ver. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, se ve, es nueva criatura, pero hay algo que no se ve, pero Dios sí lo ve, y es el cambio de actitud. Cuando somos regenerados, cuando somos alcanzados por la gracia del Señor, se produce un cambio exterior, lo que todo el mundo ve, y un cambio interior, que es el que ve nuestro Señor Jesucristo, que ve nuestro Señor Dios. Recuerden cuando el profeta Natán ya tenía la convicción de que tenía que ungir a un nuevo rey. Ya Saúl había sido desechado y el Señor le dice a Natán que vaya a la casa de David. Y allí ve a un caballero que tenía pinta de rey. ¿Y ustedes recuerdan lo que dijo el profeta? He aquí el ungido de Jehová, he aquí el próximo rey de Israel, porque tenía pinta. Nosotros los seres humanos somos impresionables. Nos dejamos llevar por las impresiones que los demás tienen. Oye, esa persona se le ve que es seria, ¿y por qué? Oh, pero mírala cómo se ve. Esa persona me inspira por confianza, ¿y por qué? No, lo que vi. Esa manera de nosotros juzgar simplemente por las apariencias, por lo que nosotros vemos, no tomando en cuenta otras cosas. Entonces, el profeta dijo, he aquí el próximo rey de Israel. ¿Y qué le dijo Dios? Ahí es que está la respuesta impresionante de lo que Dios ve, de lo que Dios hace. No mire lo alto de su estatura, ni lo hermoso de su parecer, gloria a Dios, ni lo hermoso de su parecer, porque eso yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero yo, Jehová, miro el corazón. Por eso el verdadero arrepentimiento no es simplemente lo que nosotros hacemos, porque podemos hacer una pantomima del evangelio. Podemos actuar como creyentes y no serlos. El verdadero arrepentimiento implica lo que se ve e implica lo que no se ve. Y hay personas que hacen mucho énfasis entonces en lo contrario, que no muestran visiblemente ninguna muestra de arrepentimiento y entonces se van al otro extremo y dicen, no, lo importante es el interior. No me juzgue por lo que tú ves. Sí, sí, yo soy una persona que dice muchas malas palabras, pero no me juzgue por eso. Ay, ¿por qué te voy a juzgar? Hay personas que son chismosas. Me dice, no, sí, yo sé que yo soy chismoso. Y yo sé que yo he tenido problemas con todo el mundo aquí porque soy una persona iracunda. Pero no me juzgue por eso, lo importante es lo de adentro. Personas que están en el mundo del espectáculo y cuando están en sus presentaciones hacen de todo menos dar testimonio de Cristo. Es más, sus presentaciones contradicen que aman a Cristo. Y después dicen, yo no voy a las iglesias porque me juzgan. ¿Y por qué te voy a juzgar? ¿No dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis? ¿No dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca? Entonces, el verdadero arrepentimiento es un cambio en términos llanos, por dentro y por fuera. Cristo no solamente nos convierte por fuera, eso sería un maquillaje. Cristo también nos convierte por dentro. Y donde nadie ve, ahí también Cristo nos convirtió. El verdadero arrepentimiento es un cambio de lo externo y de lo interno. Ok, sí, pastor, ya yo conozco al Señor, yo le entregué mi vida al Señor, yo estoy seguro que eso es lo que el Señor quiere, que yo viva para Él. Toda persona que dice ser cristiana, y le voy a dar unos indicadores para asegurar esa identidad cristiana, que usted esté seguro de que es un creyente. Y quizás diciéndole esto, puede entonces darse cuenta que usted no es un creyente. Que es importante saber nuestra identidad. Imagínese que a una persona le digan, ¿quién es usted? No, yo no sé quién yo soy. Por eso es que el Alzheimer es tan difícil. Las personas dejan de reconocerse a ellos mismos y a los demás. Es tan terrible. Yo recuerdo una historia de un esposo. De hecho, conozco varias historias que yo mismo la observé. Conocí un hermano que su esposa comenzó un Alzheimer muy temprano y él se encargaba de vestirla, de maquillarla, de peinarla, de bañarla. Él le hacía todo. Y para donde quiera que él iba con su esposa. Los más grandes sermones se predican fuera del púlpito. Cada acto de amor es un sermón que predicamos. Cada acto de misericordia. Muchos se preocupan por el performance aquí. Pero son esas pequeñas acciones que producen impacto. Conocí otra historia entonces de un señor ya anciano que no tuvo hijo con su esposa y le dio Alzheimer y ya se hacía difícil el trato con ella y ameritaba un trato más especializado y la llevaron a un hogar de ancianos especializados. Y él iba todos los días donde ella se juntaba con sus amigos e iba. Un día él está compartiendo con ellos y se para y dice: me tengo que ir. Y yo: no te vayas. Y él dijo: sí, me tengo que ir, pero tú vas todos los días. Y uno de ellos le dijo: además, ella no sabe quién eres tú. Y él siguió caminando y se devolvió y le dijo: pero yo sí sé quién es ella. La pérdida de la identidad es algo serio. Y no hay cosa peor que una persona que no sepa quién es en realidad. Ahora, aunque la persona no sepa quién es, en dos lugares se sabe muy bien quién tú eres. Se sabe muy bien en el cielo y se sabe muy bien en el infierno. Y una persona que cree que es cristiana es lo peor que hay, porque es conocida en el infierno, pero cree que va para el cielo. Eso me acuerda un drama que nosotros hacíamos cuando éramos jóvenes. No, cuando éramos más jóvenes. En los campamentos. Y recuerdo que hicimos uno donde recreábamos, cosas de muchachos, lo que le pasaba a una gente cuando moría. Y entonces llegaba como una especie de punto de migración, donde había un ángel y un demonio, cada uno con sus respectivas computadoras. Y cuando la persona moría, tenía que ir allí a decir su nombre. Y entonces alguien moría: dígame su nombre, Juan. Y entonces el ángel buscaba Juan y el demonio decía: ¿cómo que tú te llamas? Y el que estaba aquí, Juan, no quería decir su nombre. Digo, Juan, se lo decía bajito al ángel. Dice: ¿y cuál es tu apellido? Pérez. ¿Cuál apellido fue que dijo? El demonio decía. Y el hombre no le decía, Juan no le decía. Todo lo hablaba con el ángel. El ángel decía: ¿tú no tienes un segundo nombre? No. ¿Tú no tienes otro apellido? No, ese es mi apellido. ¿Pero cómo que tú te llamas? Dime, para ver si tú estás aquí. Y ángel, vamos a buscarlo. Pérez, coma, Juan. Wow. No te encuentro aquí. ¿Tú no? Sí, pero a mí me decían Guancho. Ah, vamos a buscar como Guancho. A lo mejor le decía, no, tú no estás aquí. ¿Y cómo que tú te llamas? Entonces venía el demonio, lo miraba en la computadora del ángel. Y, ah, no, pero mira, tú estás aquí. Juan Pérez, entre paréntesis, Guancho. El no saber es terrible, pero creer algo que uno no es, es más terrible todavía. Creer que uno es cristiano y no lo es hará su gran descubrimiento cuando ya no hay tiempo. Por eso es que hoy, y seguiremos el domingo, Dios mediante, con esta serie que hemos titulado Ser para Hacer. Y nos vamos a concentrar en nuestra identidad, en lo que somos. Porque creo que hay personas que creen que son creyentes y no lo son. Y no porque yo me esté refiriendo o que esté pensando en alguien en particular. Es que yo entiendo que como eso está en la Biblia, también hay personas así hoy en día. Recuerden lo que dice Mateo, capítulo 7, cuando el Señor está terminando el Sermón del Monte, en la versión de Mateo abarca los capítulos 5, 6 y 7 inclusive. Y ya al final del Sermón del Monte, recuerden que había dos clases de audiencia en el Sermón del Monte. Lo vemos en Mateo, capítulo 5, versículo 1, que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Y ahí comienza ese Sermón del Monte que se extiende por esos tres capítulos, incluyendo el 7. Al final, cuando el Señor está terminando, él sabe que tiene dos clases de audiencia. Está la multitud y están sus discípulos. Y él hace una parábola. Pero antes de la parábola, el Señor dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, es decir, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas señales y prodigios y en tu nombre expulsamos fuera demonios. Y yo les diré, nunca os conocí. A mí me llama la atención el hecho de que Él dice, nuestro Señor Jesucristo, nunca os conocí. No está diciendo que es que estas personas estaban mal o estaban bien y se descarrilaron y murieron y entonces perdieron la salvación. Aquí no está hablando de pérdida de salvación. Aquí no está diciendo que es que ellos tenían salvación, que ellos fueron conocidos por el Señor y ahora, como murieron en pecado, el Señor no los conoce. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, nunca los conocí. Nunca fueron. Pero estas personas se creían que eran cristianas. ¿Por qué? Por sus buenas obras. Predicaban, profetizaban. Incluso pudiera darse el caso que por medio de ellos se hizo algún milagro, pero el Señor le dice, nunca los conocí. Ustedes nunca han sido mis hijos. Ustedes nunca fueron salvos. Yo nunca los llamé a salvación a ustedes. Pero se infiltraron. Hicieron su gran descubrimiento frente al tribunal de Dios, pero ya no había tiempo. Para mí este tema es crucial, comenzando por mí mismo. Pues yo tengo que saber que hay una congruencia entre lo que yo creo que soy y lo que la Biblia dice que yo soy. Y eso nosotros podemos encontrarlo por la palabra de Dios. Por eso, ok, ya yo me convertí, el Señor me ha salvado. ¿Y qué me distingue a mí de lo que no han sido salvos? ¿Cómo realmente yo puedo confirmar que yo conozco al Señor? Este es un tema crucial. Por eso comenzamos con este texto de Hechos capítulo 11, verso 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Simplemente quiero llamar la atención de que el término cristiano solamente aparece tres veces en todo el Nuevo Testamento, y esta es la primera mención que nosotros encontramos de que se le llamó cristiano. Después vamos a ver por qué se le llamó cristiano y no por otros nombres que también se le llamaba. Se le llamaba, por ejemplo, a los seguidores de Jesús, los del camino. Los del camino. Ese era un nombre que se usaba para identificarlos a ellos. Pero el más conocido es cristianos. Aunque solamente tienen tres menciones en el Nuevo Testamento. Pero lo que llama la atención de este texto es que se les llamó. No fue un nombre que ellos decidieron adoptar. No fue que ellos crecieron y dijeron, vamos a ponernos este nombre, tenemos que identificarnos, tenemos que tener un carnet, tenemos que tener una t-shirt, una gorra que nos identifique. ¿Qué nombre vamos a ponernos? En las distintas células tenemos distintos nombres. Y se reunieron los hermanos de cada célula y pusieron sus nombres. Y lo conocemos por sus nombres. Pero en el caso de los discípulos, todos aquellos hermanos que estaban en la iglesia de Antioquía, no fue que ellos hicieron una reunión como iglesia y decidieron buscar un nombre. Sino que la gente de afuera les llamó cristianos. La pregunta es, ¿por qué? Y esa es la pregunta que nosotros pretendemos responder la semana que viene, el próximo domingo. ¿Por qué se le llamó cristiano? No fueron ellos que adoptaron un nombre, la gente los veía y comenzaron a llamarles cristiano. ¿Qué nosotros debemos llevarnos para nuestras casas hoy? Después de esta vasta introducción. Yo creo que debemos llevarnos el hecho de reflexionar quiénes nosotros somos, de nuestra identidad. Y que en esa reflexión profunda, en una búsqueda honesta, nosotros podamos decir, sí, yo soy un cristiano. No, no, yo no lo soy. Y si esa búsqueda y esa reflexión profunda arroja dudas, entonces es bueno que busques ayuda. Si la respuesta es que no eres creyente, entonces ven a Cristo y entrégale tu vida a Cristo. Y si la respuesta es sí, yo soy un cristiano, entonces tiene que tener un testimonio congruente, porque un verdadero cristiano es aquel donde Dios ha producido un cambio interno y externo. En segundo lugar, debemos llevarnos a nuestras casas, porque está en nuestros corazones, el hecho de que si realmente los demás nos ven como cristianos, si realmente es visible nuestra fe, si realmente nosotros hablamos tanto de Cristo que las personas dicen, sí, él es un cristiano, ella es un cristiano. Es visible, se puede ver. Y lo tercero que debemos llevarnos a nuestras casas es, si es visible, es congruente con tu parte invisible, o si es visible, la gente te cree. Si ven que no hay contradicción entre lo que tú predicas y lo que es. La gente habla y opina acerca de asuntos relacionados con la fe. Yo lo he escuchado. Y dicen, no, mira, yo no creo en Dios, o yo no creo en la Biblia, o yo no creo en los cristianos. Yo creo en Dios, pero no creo en los cristianos. Y hablan de cosas de Dios. Y en mi experiencia personal, le he preguntado a personas, bueno, ¿tú sabes algún texto bíblico? No. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia en tal cosa? No, yo nunca he leído la Biblia. Pero están opinando. Lo que me parece a mí es que la gente lee dos Biblias. Y la Biblia que más lee no es la palabra de Dios, es nuestras vidas. Y por nuestras vidas, por nuestra manera de ser, ellos entonces tendrán un criterio de cómo es Dios. En otras palabras, juzgan a Dios por el testimonio nuestro. Algo que León Tolstoy decía constantemente, no juzguen a Dios por las malas acciones de sus hijos, pero eso es inevitable. Quiere decir que quien no está honrando a Dios como debe de ser, está haciendo que Dios sea malinterpretado por sus acciones. Creo que Dios quiere llamar nuestra atención a eso. Por eso nos llevamos a nuestras casas estas reflexiones, las guardamos en nuestros corazones, esperando que el mismo Dios nos guíe a respuestas honestas y a decisiones valientes.